Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Miriam Leiva, ya en La Habana, Michel Suárez en España. La producción es de Johnny Hilper, como siempre, y la asistencia técnica de May Vázquez. Bienvenidos todos.
Efectivamente, bienvenidos y gracias. Muchísimas gracias por la sintonía. Aquellos que nos escuchan a las 8 de la noche, entre 8 y 9 de la noche, en el horario estelar del programa. A las 12 de la medianoche, la retransmisión del programa. Saludos para los que están a esta hora escuchando. Y sobre todo también aquellos que nos escuchan a través de Radio Caracol, 1260 AM, a través de Radio Caracol. Así que gracias. Hace unos días me encontré con una persona que andaba de visita por acá y me dijo que el verano era muy bueno para escuchar a Radio Martí a las 12 de la medianoche. Un oyente del programa, me lo encontré justamente en un lugar donde fui de visita y me dijo que a las 12 de la noche, como había tanto calor, la gente generalmente salía y se sentaba por ahí un poco afuera, andaban despiertos todavía. Y en particularmente esa persona escuchaba el programa a las 12 de la noche. Así que saludos, usted sabe de quién se trata. Así que bueno, ¿qué más? Hoy en el programa, en solamente minutos, ya en tertulia, con Miriam, con Michelle, las noticias más importantes del momento. Vamos a centrarnos sobre todo en declaraciones de Raúl Castro. Cuando fue a despedir al presidente de Francia, se dirigió a la prensa, habló de Estados Unidos, habló de las embajadas, de cuándo se pudieran tener embajadas, habló de la Unión Europea. Vamos a tener los detalles de lo que dijo Raúl Castro y, por supuesto, más que los detalles, el análisis de la situación. También hoy vamos a hablar, hablando precisamente de Cuba y de Francia, vamos a tener un segmento en el programa para hablar desde el punto de vista de un cubano que vive en Francia, cómo es vista esta visita del presidente Hollande a La Habana. Vamos a tener detalles más adelante y vamos a hablar sobre Chile. Habíamos dado la noticia que la presidenta había destituido a todo su gabinete. Ya tiene un nuevo gabinete. ¿Qué significa? ¿Hacia dónde va? ¿Podrá borrar la imagen de corrupción de su gobierno? Una buena pregunta. También trataremos de darle respuesta en el programa.
Y al cierre les comento, baten récords allá en Nueva York una subasta. Imagínese usted una obra de Pablo Picasso y una pieza de Alberto Giacometti. Se han vendido en millones y millones de dólares. Ya les cuento al cierre en cuánto fue.
Sí, señor. Y hablando de récord, yo traigo también una noticia de récord. Incluso ha sido récord Guinness. Señoras y señores, esto es increíble. Todo tiene que ver con China. Cuando se habla de récord, hoy por hoy todo tiene que ver con China. Resulta que en Francia, ha existido el mayor grupo de turistas juntos, llevados en un mismo grupo, o sea, un mismo grupo de turistas, nada más y nada menos que 6.400 integrantes de un grupo turístico en París. Ya les digo, ¿quién los lleva? ¿Quién lo pagó? ¿Y cómo se hizo esto? Increíble, si su ilusión, dice la información, es conocer París, quizás podría haberlo hecho realidad si fuera empleado de una compañía china que pagó unas vacaciones de 4 días a Francia a 6.400 de sus empleados. El dueño llevó a 6.400 personas a París de vacaciones. Se trata del mayor grupo de turistas que ha visitado Francia en su historia. El mayor grupo turístico que ha visitado el país fue recibido este sábado en un complejo hotelero de Niza, una localidad costera situada al sur del país, en la costa azul bañada por el mar Mediterráneo. El presidente de la compañía Tien's Group, o sea, de la compañía Tien's Group, él se llama Li Jin Yuan. Mike, anota este nombre porque con este nos vamos de vacaciones. Con Li Jin Yuan reservó, escuchen esto, señoras y señores, reservó 140 hoteles en París. 140 hoteles de 4 y 5 estrellas y más de 4.700 habitaciones en Cannes y Mónaco. Además de pasar unos días de vacaciones, los empleados de TNC Group batieron un récord Guinness formando una frase. El grupo escribió, o sea, estaban vestidos todos de azul y escribieron, o sea, que se veía desde el aire. El sueño de TNC es Niza en la Costa Azul. Los medios locales indicaron que se prevé que los visitantes hayan gastado unos 13 millones de euros durante la visita. Lo cierto es que la información no dice cuánto ha desembolsado este multimillonario chino para llevar a 6.400 de sus empleados 4 días a Francia. Lo que sí sé es que Li Jingyuan está dentro de la revista Forbes como uno de los hombres más multimillonarios del mundo. Así que este hombre se ha gastado millones en llevar a la mitad de sus empleados. Los otros se quedaron trabajando. Tiene 13.000 empleados y 6.400 los llevó a Francia. Los otros se quedaron trabajando. Yo me imagino que ahora también llevará a los otros en otro grupo. Así que ahí lo tienen. ¿Cómo se llama? Nosotros, ningún director de nosotros se llama así, ¿no? Jin, no, Lin, nadie. No.
Pregunto, ¿sí? ¿Cuándo van para La Habana?
No caben.
¿Cuándo van para La Habana?
Óigame, si ustedes
está,
si ustedes embarca,
la mesa está servida.
Si ustedes embarca 6.400 chinos en un mismo grupo turístico en La Habana, no sé, no tengo idea ni de dónde se van a quedar.
Lo regamos por toda la isla. Bueno, vamos a ver qué pasa con esos chinos. Miriam, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
No es fácil.
Bueno, bien, aquí, sí, el presagio de la invasión de chinos es preocupante porque no sé dónde lo van a ubicar, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, ellos son chiquitos, aunque últimamente tienen muchas demandas económicas cuando van al turismo.
Así mismo. Michelle, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Miriam Leiva y por supuesto para todos los oyentes. También hay que tener en cuenta que Cuba está lejos para los chinos, ¿eh?
Sí.
Pero bastante lejos. De hecho, ellos cuando quieren vacacionar van a Filipinas, que tiene un clima tropical bastante agradable. Y cuando más, a Europa. Pero ya lo otro significa darle la vuelta al mundo. Además de lo que ustedes han dicho.
Bueno, a lo mejor lo llevan en un barco, en uno de estos ferries nuevos ahora y se les sale más barato el pasaje. Bueno, vámonos a tertulia ya.
En las noticias como son, tertulia.
Raúl Castro afirmó que el diálogo con Estados Unidos va bien. Dice Raúl que va bien, por lo que ambos países podrán designar embajadores después de que Washington retire a Cuba de la lista de promotores de terrorismo. Esto el 29 de mayo. En 45 días que se cumplen el 29 de mayo ya se levantará esa acusación y podremos tener nombrar los embajadores, destacó Castro en alusión al plazo legal que debe cumplirse en Estados Unidos para que el presidente Barack Obama pueda eliminar a Cuba de esa nómina. Va bien la cosa, luego, desde luego, a nuestro ritmo, agregó en alusión al proceso de acercamiento con Estados Unidos. La Habana y Washington han celebrado 3 reuniones sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Con eso, el nombramiento de embajadores extendemos relaciones, pero normalizar las relaciones ya es otra cosa, pues para eso tiene que eliminarse el bloqueo completo y la base de Estados Unidos acá en Guantánamo debe ser devuelta, declaró Castro a la prensa tras despedir en el aeropuerto de La Habana al presidente francés François Hollande. También habló de la Unión Europea y dijo que la posición común hacia la isla no debió existir nunca y añadió que eso se va a resolver en alusión a la negociación que mantienen la Unión Europea y Cuba para alcanzar un acuerdo de diálogo político y cooperación. Dijo en otras palabras que él le dijo al canciller, a Bruno Rodríguez, que él se encargara de los problemas con la Unión Europea y que personalmente lo hacía con los de Estados Unidos. Señaló que el 11 y 12 de junio habrá una reunión en Bruselas a la que no sabe aún si asistirá, pero sí lo hará su canciller, así dijo Raúl Castro, que también pues dijo que hay preocupación en este proceso de relaciones diplomáticas porque Washington sigue llevando a cabo actividades ilegales como fomentar y ayudar a la disidencia. Y básicamente lo que dijo Raúl es que no le gusta que la Embajada de Estados Unidos, la sección de intereses, pues dice que está capacitando a personas como periodistas independientes y que eso no debe suceder. Bueno, un tiempo corto, podríamos decir muy corto, reacciona, sale el Departamento de Estado y también la Casa Blanca. Y dice el Departamento de Estado, insiste en que aún queda trabajo por hacer con Cuba antes de poder abrir embajadas en las respectivas capitales. Un intercambio de embajadores sería un paso lógico, pero únicamente una vez que restablezcamos las relaciones diplomáticas y no tenemos un plazo de tiempo fijo para eso. Seguimos negociando, dijo el portavoz del Departamento de Estado. Y finalmente, el portavoz, pero de la Casa Blanca, dijo a los periodistas de que el presidente Barack Obama podría tener ya preparada una lista con los candidatos para ser embajadores de Estados Unidos en Cuba.
Sí, señor. Así que ahí tienes Miriam Leiva, un batido. Raúl Castro hablando...
¿De
batido,
todo?
Batido informativo, quiero decir. Raúl Castro hablando en Cuba de la... O sea, de tantas cosas. Primero, de las embajadas que se hará después de la lista de terroristas que se saque a Cuba. También, pues, criticó la situación que se hace en la CINA de crear periodistas independientes. Habló también de la Unión Europea, reacciona a la Casa Blanca. Adelante, Miriam Leiva.
Yo creo que Raúl Castro, bueno, en primer lugar, fue un poco desatinado decir que lo que saben los europeos y todo el mundo, pero que no es muy diplomáticamente correcto, que es decir que él no le da tanta importancia a las relaciones con Europa y por eso le dice a su canciller que sea el que lo atiende, que él sí prioriza las relaciones con Estados Unidos. Bueno, claro que siempre han estado priorizados, pero pienso que fue en una visita del presidente francés, que ha tenido el gesto de ser el primero en toda la historia en venir a Cuba, pues decir que las relaciones con Europa tienen un plano muy muy por debajo de las relaciones con Estados Unidos. Pienso también que fue muy importante lo que dijo en esas palabras a la prensa, porque ahí hay una definición de él, de el dónde está trabado, o sea, no lo dice así, pero es evidente dónde está más trabado la cuestión de la... el restablecimiento de relaciones en estos momentos, y es en las limitaciones que el gobierno cubano le quiere mantener a una sección de intereses y, bueno, posteriormente a una embajada americana, que es, en primer lugar, la movilidad del personal diplomático, que eso es elemental, el nivel de acceso del personal diplomático a la población cubana. Y el control sobre a quiénes ellos pueden aquí, con quiénes pueden relacionarse y que no tenga ningún tipo de relación y apoyo con la disidencia, porque él puso de ejemplo lo de los periodistas independientes, pero era un ejemplo, en el medio de eso de decir que recibían y organizaban y hacían videoconferencias, y además señaló, y se supo una de las cosas que él habló con el presidente Obama. Es evidente que el presidente Obama movió este tema de fundamental, y el que él se lo dijo a Obama, o sea, que él le dijo eso a Obama en Panamá, lo cual quiere decir que si él sigue manteniendo esa posición y se lo dice al presidente, pues ya está trancando, digamos, el dominó, porque eso explica inclusive que todavía no haya habido una reunión, otra reunión para avanzar en las conversaciones, restablecimiento de relaciones, que ahora es que se está hablando de hace unos días de que están buscando una nueva fecha, y sabemos que las fechas no se buscan, esas surgen rápidamente cuando hay posibilidades, cuando es necesario, y es evidente que esto, que es una cuestión muy importante, pues está sigue en la misma posición del gobierno cubano, que hablan de instrumentos internacionales, pero es que la Convención de Viena y otros instrumentos son para los otros, no para el gobierno cubano. Entonces, eso así no puede ser. Ya después que eso se acuerde, que se destrabe eso, pues que lógicamente podría venir un proceso muy rápido ya, restablecimiento de relaciones y apertura de embajadas. Se puede decir, abrimos las embajadas, se declara, pero lo que sí también viene después, que puede ser un proceso muy lento y la embajada quede durante largo tiempo a nivel de encargado de negocio, probablemente el mismo diplomático muy capacitado que está aquí al frente de la CINA, pues que sea el encargado de negocio, porque el nombramiento de un embajador lleva la aprobación del Senado, y sabemos que hay, igual que hay muchas fuerzas ahí en el Congreso, en el Senado, por el restablecimiento de relaciones, también hay fuerzas que se oponen, y entonces una de las formas de interferir en este proceso es no aprobar el o crear problemas para que se apruebe el embajador. De todas maneras, eso depende de digamos la posibilidad de votación que hay ahí, y como hemos visto en el caso de sacar al gobierno cubano de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pues inicialmente las fuerzas que se le oponían pues dijeron que lo iban a bloquear, y después retiraron esas palabras porque, o esa acción, porque no tuvieron consenso, o sea, no tuvieron votación para, claro, para poder ir en contra de esa medida. Entonces, bueno, pienso que eso es lo fundamental, y que de todas maneras el proceso continuó. Yo abogo porque continúe y porque se encuentre algún tipo de posibilidad de progresar, pero lo que sí es evidente, y creo que eso debe estar claro tanto para la población cubana como para la oposición, o sea, sentirse la oposición, que el gobierno cubano no abandona, el gobierno norteamericano no abandona al pueblo cubano, no abandona a la oposición, y eso es uno de los temas centrales que está en estos momentos en la palestra, que Raúl Castro sigue manteniendo.
Y no solamente, o sea, y quien no abandona tampoco las trabas para cualquier tipo de negociación es el gobierno cubano, y lo hace en este caso. Yo creo que está bien claro lo que ha hecho Raúl Castro, ha puesto una inminente, una de ahora, del momento, que es la preocupación, como dice el Raúl Castro, la preocupación que hay con esto de que le están haciendo periodistas independientes en la CINA, les dan títulos, etcétera. O sea, esto es una ahora, pero ya sentó y ya clavó en la mente de todos, ya puso lo que puede ser el futuro, que es la base naval de Guantánamo y el embargo estadounidense. Esto ya es a mediano y largo plazo, es decir, siempre en medio de una negociación es como la persona que comienza a establecer los problemas, o sea, es como el pesimista, ¿no? O la persona que siempre busca un problema para cada solución. Bueno, pues en este caso el gobierno cubano a cada solución le está encontrando un problema. ¿Para qué? Bueno, lo sabemos. Michel Suárez.
Pues dicen que los pesimistas somos nosotros, ¿no? Que vemos un impedimento en cada discurso y en cada acción política o diplomática que se está cometiendo. Pero lo cierto es que tú has descrito muy bien esta situación. Yo voy a centrarme un poco en el discurso de Raúl Castro, en las palabras y en lo que lo rodea. Yo creo que es el discurso de un hombre envalentonado que sabe que ha ganado la partida. Y ya sé que a mucha gente no le gusta que se diga que el castrismo ha ganado la partida, pero es así, y yo creo que no admitirlo es seguir mirando para otro lado, ¿no? No hay más que ver la visita de Hollande a Cuba, que ha sido totalmente bochornosa y una vergüenza democrática. Nadie cuestiona el nivel de las relaciones internacionales ni las normas diplomáticas. Pero Hollande no estaba obligado a visitar a Fidel Castro, porque es que Fidel Castro es un símbolo, pero no visitable si se va a hacer una reunión política entre dos gobiernos, porque Fidel Castro no forma parte del gobierno. No estaba obligado a hacerse esa foto bochornosa con Fidel Castro, ni mucho menos a exponer las declaraciones que dijo después, ¿no? De que un símbolo de una época, un personaje histórico. Bueno, decir todas estas cosas de un dictador es verdaderamente bochornoso. Y esa es la foto del momento. Que si bien Estados Unidos reitera que se mantiene, como dice Miriam, también intentando representar o proteger los intereses del pueblo cubano, lo cierto es que la decisión de Estados Unidos ha desencadenado una ola de optimismo en la comunidad internacional, como que el problema se resuelve, cuando en realidad las cosas en Cuba, desde el punto de vista político y desde muchos puntos de vista también, incluyendo el económico, están bastante igual. Entonces, en este sentido, hay que decir que no se puede ser otra cosa que pesimista, ¿no? Y que hay que mantenerse expectantes cuando se producen este tipo de visitas. La Unión Europea va a seguir el camino de Hollande, eso ya es inevitable, esta es una política de hechos consumados, y la oposición cubana ahora tiene el reto de lidiar con todas estas cosas, de presentar propuestas, de denunciar el abandono al que se le está sometiendo y de hacer lo que estime conveniente que tenga que hacer. Pero indudablemente es un momento político en el que el castrismo se siente fuerte, y se siente fuerte como para hacer declaraciones como las que ha hecho, en este caso, Raúl Castro al despedir a Hollande.
Claro, también Raúl Castro ha insistido en que normalizar las relaciones tiene que llegar antes de la apertura a la embajada, y ha opinado que para llegar a la fase de normalización tiene que eliminarse el embargo, el bloqueo a Cuba, y la base naval de Estados Unidos en Guantánamo debe ser resuelta. Esto lo mantiene, lo dijo en Costa Rica, lo repite ahora cuando se va Hollande a La Habana. ¿Usted recuerda que yo dije hace unos días que a mí había dicho una fuente de que había un poco de arenilla en las negociaciones y que por eso el Papa Francisco le dijo a Raúl Castro, pase por aquí, por el Vaticano? Creo que Raúl Castro se ha encargado hoy de darnos a conocer en parte las cuestiones que abordó en 55 minutos cerrado él con el Papa Francisco en el Vaticano el domingo.
Parece que esa sigue siendo la preocupación fundamental del gobierno cubano en sentido general. No quieren, o sea, quieren una embajada como puede ser la embajada estadounidense en París o en Madrid. Una embajada que no reconozca que hay una sociedad civil dentro de Cuba, una embajada simple y llanamente trate los asuntos de Cuba con el gobierno cubano o con las instituciones civiles que el gobierno cubano acredite para oficialmente dentro de Cuba. O sea, una embajada que mire para otro lado. Yo creo que ahora, ante esta preocupación manifiesta ya por el gobernante Raúl Castro, creo que ahora es importante también saber cuál va a ser la reacción de Estados Unidos, y cuando se abra la embajada, creo que Miriam Leiva y otros actores de la sociedad civil cubana nos podrán informar si ha cambiado en algo o si continúa por la atención a esta sociedad civil independiente, democrática, se mantiene igual. Yo creo que es un tema interesante que hay que mantenerlo siempre con el ojo puesto, ¿no?
Sí, señor. Bueno, ponemos punto final a la tertulia de hoy. Miriam Leiva, muchísimas gracias en La Habana, a Michelle Suárez en España, y regresamos con más.